Nicolás Grau. Ministro Grau, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Duna.
Ministro, buenos días.
Hola, hola Nicolás, Matías y Consuelo. Muy buenos días y gracias por la posibilidad de conversar.
Buenos días.
Bueno, se concreta el alza del sueldo mínimo, que sube a 400.000 pesos, y inmediatamente el ser humano siempre quiere más, ¿no es cierto? Siempre se aspira más y uno tiene que preguntar hasta dónde, porque el propio presidente reiteró este compromiso del aumento de los 500.000 pesos, porque llegar, sabemos que en el contexto, claro, llegar a 500.000 pesos, que es un compromiso de campaña en este contexto económico que sabemos que es muy complejo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuál es la factibilidad y cuáles son los pasos a seguir?
Mira, yo justamente estaba en la actividad de Independencia en que el presidente contestó esa pregunta, y el presidente dijo dos cosas. La primera es que hay un compromiso de campaña, y efectivamente nosotros vamos a lograr durante el gobierno, ¿no es cierto?, llegar a 500.000 pesos. Y segundo, señaló que es importante entender las dificultades y las complejidades económicas que se vivían en el mundo en general, y en Chile en particular, y estas dos cosas en las que, digamos, estas dos condiciones, una un compromiso de campaña y otra una situación de la economía mundial, son las que se deben ir considerando para efectos de ir viendo el ritmo de ese aumento. Pero junto con eso, también es importante notar que ya en este primer aumento, que ha sido un aumento importante, ¿no es cierto?, el más grande en términos reales, es decir, por sobre la inflación después de 25 años, se ha dejado de manera muy clara dos elementos. El primero es que como gobierno creíamos que había que aumentar el salario mínimo de forma sustantiva, y lo segundo es que sabíamos que este aumento más sustantivo podía eventualmente haber generado un problema en las empresas de menor tamaño, y por eso era tan importante ayudarlas con este subsidio inédito que fue parte de la ley de salario mínimo, ¿cierto? En que básicamente le dijimos a las empresas de menor tamaño, claro, ustedes financian el alza del salario mínimo que tiene que ver con inflación, por lo menos con la inflación que se proyectaba en ese momento, sí, pues. Y nosotros como Estado, como gobierno, más bien como Estado, lo que corresponde, financiamos la parte real. De manera tal de transmitir una señal política muy clara, que es que las mejoras en la calidad de vida de las y los trabajadores no pueden ser a costa del desarrollo de las empresas de menor tamaño.
Claro, y la definición de empresa de menor tamaño también es interesante, pero ministro, usted apunta a dos temas que son bien relevantes y que por lo demás son solo la realidad. ¿Cuál es que usted dice que lo que no era, el gobierno se hacía cargo, comillas, de la parte que no correspondía al aumento de inflación, y que el resto se hacía en cargo de la parte inflacionaria, se hacían cargo los empleadores? Pero a lo que en ese entonces se estimaba, o sea, definitivamente hoy día el crecimiento salario mínimo corregido por inflación es bastante menor de lo que en su minuto se planteó. Nadie tiene la bola de cristal para saber lo que venía, pero eso lo que puede garantizar, entre comillas, es que va a haber mayores presiones dado el ciclo inflacionario, o sea, mayores presiones por aumentar.
Usted tiene razón en su pregunta, pero déjeme hacer dos comentarios respecto a ella. La primera es que el aumento del salario mínimo sigue siendo el aumento real, sin duda, más alto, y déjeme poner los números, porque a veces se nos pierde esa perspectiva. 400.000 sobre 350.000, que es para calcular el aumento, da un aumento de salario mínimo un poquito arriba del 14%.
Sí, 14.3.
La inflación de enero a junio, se tiene que contar la inflación desde el último aumento de salario mínimo, entonces sí, la inflación de enero a junio es como 7%. Pensemos que la inflación hasta ahora, que todavía no la conocemos, pero que sea cerca del 8%, por decir algo. Claro. Eso significa que el aumento real del salario mínimo es un poco superior a 6%.
No, de acuerdo, y esa es la métrica con la que hay que mirarlo. El cálculo en dólares, por ejemplo, creo que era un error garrafal, digamos, pero
así es, en lo que corresponde el aumento real, ¿cierto? Ahora, lo segundo es que desde la perspectiva de las pymes, acabo de hablar desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva de las pymes, el aumento de la inflación por sobre lo que nosotros esperábamos significa que en la práctica nosotros como gobierno estamos cubriendo no solo la parte real, sino también una parte de la inflación. Porque hicimos ese
claro,
cálculo.
Claro, y ahora extremo, por supuesto, sí, sin duda.
Claro, entonces hicimos ese cálculo en ese momento con una inflación esperada distinta. Y eso es importante porque las pymes compran insumos, entonces, desde el punto de vista de su compra de insumos, la inflación les perjudica, pero también venden productos, y desde esa perspectiva, parte de los productos también los pueden vender un poco más alto.
Sí, pero, por lo tanto, con inflación el margen se mantiene constante, vos, ministro.
No necesariamente. Exactamente. Ese era exactamente mi punto. Entonces, incluso en algunos casos pueden las pymes perder un poco, pero lo que quiero decir es que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? En cambio, desde el punto de vista de los consumidores, son principalmente costos.
Ministro, usted anunció ayer también que este subsidio para las pequeñas empresas, el gobierno lo está aumentando, ¿verdad? Le aumentó como 4.000 pesos el subsidio.
Sí, eso está incorporado en la ley. Y para ser justo, fue una de las cosas que se mejoraron en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea, en particular en este caso en el Senado. Creo que es justo decir eso porque tal como señaló el presidente el día de ayer, esta es una política que se acordó primero con la CUT y con las organizaciones de las empresas de Nortamaño, y después en el Parlamento tuvimos prácticamente unanimidad al empujarla, y esa unanimidad se consiguió haciendo algunos cambios, y uno de ellos fue que nosotros proponíamos inicialmente un subsidio por trabajador para efectos de calcular el subsidio que llegaría a la empresa de 22.000 pesos al principio y que llegaba a 32.000 pesos en enero, y sin un paso intermedio, y en la Cámara se agregó ese paso intermedio de 22 a 26 mil pesos por trabajador, cuando en el Senado en particular, cuando se hiciera este salto en el salario mínimo de 380 mil pesos o 400 mil pesos. Ex post, yo creo que fue puesto en perspectiva, creo que lo que se agregó en el Senado mejoró el proyecto, y creo que es bueno así reconocerlo.
Aunque su minuto no le gustó mucho a usted.
Bueno, usted sabe que el gobierno siempre tiene que cuidar las arcas fiscales en la discusión, y en el Senado y en la Cámara de Diputados hay una propensión obvia a querer subir el costo de los proyectos, pero más allá de esa negociación o conversación que es propia de nuestra democracia, yo creo que mirándolo en perspectiva, creo que fue una propuesta correcta la del Senado.
Estamos conversando con el ministro Nicolás Grau. Consuelo, termina ese tema porque yo quizás quiero cambiar un poquito a otro.
Y nos queda poco.
No, dale, cambia, yo también quería cambiar.
La perspectiva de lo que ocurre tanto con IMASEC ayer, con lo que ocurre en salario, al final lo que importa todo esto son las personas, ¿no es cierto? Familias, y eso redunda en empleo. Porque ese es uno de los grandes temas que subyace a todo esto y que se está instalando. ¿Cómo están viendo ustedes la proyección del empleo y si están a su vez preparando algún plan especial si es que esto sube de forma más dramática en los meses que vienen?
Justo Matías, te perdí como 5 segundos, voy camino al Congreso.
No, no hay problema. ¿Cómo ven el empleo para adelante?
Creo que entendí que era el tema del empleo, sí. Mira, a ver, lo primero que yo diría es que hasta ahora, el empleo, hasta este mes, el empleo, a pesar de que la economía se iba desacelerando, todavía se generaba una parte importante de empleo. El mes que acabamos de tener es el primer mes en el que se ve una desaceleración. No es que se destruyeron empleos, pero se crearon menos empleos de lo que se estaban creando antes. Crearon muy poquititos empleos. La perspectiva económica para este segundo semestre obviamente es que la que acabamos de tener, y el desafío, a mi juicio, dos cosas. Es relativamente natural que la economía se tenga que desacelerar dado el crecimiento por sobre el potencial de la economía que se tuvo el año anterior. Entonces tiene que haber un proceso de normalización en la economía, pero aquí hay dos cosas que hay que proteger: el empleo y la inversión. Que se desacelere el consumo es lo que uno necesita justamente para evitar presión inflacionaria. Y eso es lo que busca el Banco Central, que es quien, el principal responsable de controlar la inflación, es lo que busca hacer el Banco Central al subir las tasas de interés. Pero el esfuerzo que nosotros debemos hacer como gobierno es, por un lado, proteger a la familia en estos momentos más complejos, por eso el bono invierno y otras cosas que se están haciendo, proteger la producción y el empleo, y por eso los subsidios a las pymes de diversa índole, por eso la extensión del IFE laboral, y al mismo tiempo hacer los mayores esfuerzos para que la inversión se mantenga lo más alta posible, y en eso nosotros estamos trabajando en una agenda en conjunto con el Ministerio de Hacienda, una agenda pro productividad y una agenda también pro inversión que se va a anunciar durante este segundo semestre.
Consuelo.
Sí, y esa agenda proinversión, ¿qué nos puede decir de cuál es el ambiente de las inversiones y sobre todo de las inversiones locales, de las inversiones con plata chilena, en medio de toda la discusión constitucional?
Bueno, yo diría que si uno de nuevo se remita a los datos de la situación hasta ahora, el nivel de inversión es relativamente, digamos, en línea con lo que han sido los últimos años, y cuando me refiero a los últimos años pre-pandemia, porque durante la pandemia es difícil de comparar, pero el problema tiene que ver más bien con las proyecciones de inversión, las proyecciones del Banco Central de Inversión, en particular de formación bruta de capital, que es uno de los indicadores de inversión. Eso es lo que está abajo, y sobre todo en algunos ámbitos de la inversión local, no necesariamente la inversión extranjera. La inversión extranjera, de hecho, ha tenido un muy buen comportamiento durante estos meses. Entonces, por ejemplo, sectores como la construcción, es un sector que ha sido especialmente golpeado por alzas de precios, de costos, también por temas de falta de profundidad del mercado capital, en particular del ahorro a largo plazo, y esas cosas las tenemos que abordar para que se recupere esa inversión local.
Nicolás Grau, ministro de Economía. Muchísimas gracias por...
Que ahora ya no se llama Fomento y Turismo, ¿no? ¿Cómo se llama ahora?
Así es. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ha tenido distintos nombres en su historia. Pero ese es el nombre actual.
Me perdí, pero ¿qué pasó con el feriado del 16 de septiembre? Porque Fomento y Turismo, por eso me acordé, Fomento y Turismo, eso va... Se ve bien expectado, ¿no? Porque en su sector me imagino que están esperándolo con mucha intensidad.
Bueno, como es un feriado que para el mundo productivo se ve con buenos ojos y con malos ojos dependiendo del lugar que uno está, ¿no? Claro, pero por supuesto, del punto de vista del turismo, es un feriado que se ve con muy buenos ojos. De hecho, lo pidieron. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante por repuntar el turismo, no solo porque creemos que las condiciones sanitarias van a ir mejorando y eso va a ir generando más posibilidades para el turismo, sino también porque estamos haciendo un esfuerzo inédito, la verdad, en apoyo a las empresas del turismo, en particular las más pequeñas, con programas y a Corfo y Cercotec por en torno a 30,000 millones de pesos durante este segundo semestre. Así que creemos que eso nos va a permitir prepararse bien para la temporada alta y de esa manera empezar a recuperarse a un sector que ha sido muy, muy golpeado y que hay que apoyarlo.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro. Buenos días.
Buen día.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Chao.
Buenos días.
Nosotros nos vamos ya.
¿Y hay feriado o no hay feriado? No entendí. Bueno, parece que sí.
Es que no.
Claro, no, depende del Parlamento. Sí, claro. No, difícil que no haya feriado el 16. Y por lo demás, ahora la cosa es: el problema del feriado el 16 es que viene el 16.
Y el 15 en la tarde.
El 15 en la tarde. Y yo te diría que si es el viernes, ya lo corrís para el miércoles. Ah, yo creo que ya lo corrís para el miércoles. Yeah. Pero en fin.
¿Estás avisando algo?
No, yo nada.
Malta, tienes que mandar memo personal.
Si el que viaja es otro. Consuelo, nos vemos mañana.
Consuelo, gracias.
Buenos días.